Παρακαλώ. Πουλετούκετα, κρακ. Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Que se ha marchado también hasta Polonia. Estás en Breslavia. Hola, Maldini, ¿qué tal, crack?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Sí, estoy en Breslavia. Aquí estoy en el hall del hotel, porque en la habitación a estas horas ya un poco no era cuestión de pegar gritos, pero aquí en el hall del hotel sin ningún problema. He estado cenando por el centro.
Tenías cena con la tele, ¿no?
Con todo el equipo de Movistar, y hemos cenado prácticamente en el centro entre hinchas del Betis y del Chelsea, porque en el centro había bastante animación. Y luego ya me ha dado tiempo a pillar un taxi para llegar al hotel. No he podido entrar justo, porque aquí cierran pronto. Cuando estábamos a punto de entrar con Oliva, me he tenido que venir para acá, para el hotel, y ya estoy aquí en el hotel.
Vale, pues mira, oye, lo primero, danos un pronóstico para la final de mañana. ¿Cómo lo ves?
Pues hombre, lo veo bastante igualado. Es verdad que el Chelsea, si analizamos línea por línea, seguramente tiene más y más banquillo. Aunque jugadores como Anthony, como Isco, que desde luego serían titulares en el Chelsea, en mi opinión. Pero es un equipo, el Chelsea, que cada vez que le veo me parece que tiene muy buenos jugadores, pero no me termina de llenar del todo, sinceramente. Creo que es un equipo que a veces tiene problemas en la salida de balón. A mí Caicedo me parece que está trabajando poco con balón en el medio campo, y me parece un jugadorazo. Enzo Fernández aparece un poco a ráfagas. Los extremos, Pedro Neto y Madue, que especialmente si desbordan bien. Yo creo que el Betis tiene muchas papeletas para ganar mañana. Le voy a dar al Chelsea ligeramente favorito, pero solo ligeramente favorito.
Vale, muy bien. Pero como tú sueles confundir habitualmente los pronósticos, pues mira.
De hecho, por
eso le has dado ligeramente favorito al Chelsea.
Claro.
Está bien. Ahora hablamos de la otra final de esta semana, que es la final de la Champions del próximo sábado. Pero antes, ¿quieres hablar de Modric también? Mira que eres capaz de elegir tres partidos, los tres mejores partidos de Modric, después de 12 años vistiendo la camiseta de Madrid y 28 títulos. Manda narices lo tuyo, ¿eh?
Es muy complicado. Se lo dije a esa. Vamos a elegir tres partidos, un poco también por la sensación que yo tengo, ¿no? Uno, para mí, sin duda, es el partido de Old Trafford. Cuando le gana en 2013, en marzo de 2013, le gana 1-2 al Manchester United en Old Trafford, porque en ese partido Modric es suplente, sale en la segunda parte y acaba haciendo un gol que al final acabó clasificando al Madrid. Creo que ese es el primer gran partido realmente de Modric con el Madrid en competición europea. Fíjate que luego las seis Champions. Pero para mí es el partido clave que marca el inicio de la gran trayectoria de Modric en el Real Madrid. Ya digo, 5 de marzo de 2013. Iba perdiendo el Madrid 1-0 además. Recuerdo que fue sobre Nanani y al final acabó remontando. Otro ya es mucho más moderno. Lógicamente he elegido partidos europeos. Es el Madrid-Chelsea. También un partido que el Madrid acaba perdiendo, pero es que estaba eliminado en ese partido en el Bernabéu, y el famoso pase de exterior a Rodrigo,
sí,
que empieza a meter al Madrid en la eliminatoria y al final se acaba clasificando para ganar la Champions. Ese partido también es un poco tirar del equipo él, lo que ha hecho muchas veces, ¿no? Y luego él ha reconocido que el partido más recuerda, el mejor, como lo queramos llamar, de su etapa en el Madrid, es el del Paris Saint-Germain. El del Paris Saint-Germain, la remontada 3-1, cuando el Madrid estaba casi eliminado, que había marcado Mbappé en la ida. Es que Modric, hace una jugada a Modric, conduciendo 40 metros y luego al final dando un pase de gol a Karim Benzema. Y ese partido, otra vez, fue una exhibición portentosa de un Modric que ya era veterano en aquella época, lógicamente. Hay muchos más, pero me quedo con esos tres.
Muy bien. De la final del próximo sábado, PSG-Inter, si atendemos a lo que hemos visto, sobre todo en las eliminatorias directas, pues podríamos decir que el PSG puede partir como ligeramente favorito y que a la mayoría de la gente le parecerá que va a ganar. Pero si hay un equipo que sabe competir en la Liga de Campeones, ese es el Inter, ¿eh?
Sí, sin duda. El Inter tiene una gran capacidad defensiva, especialmente. Yo creo que es un partido que el PSG va a dominar, porque es un equipo que además, primero, tiene una gran capacidad para presionar alto y luego sale muy bien de la presión del rival, eso lo hace muy bien. Y luego con centrocampistas como los que va a tener, que son Vitinha, João Neves y Fabián, yo creo que va a dominar el partido. Y vamos a ver si es capaz de encontrar a los extremos. Yo creo que va a jugar Baraskelia y probablemente jugará Doué en el otro extremo y luego arriba jugará Dembélé, que está jugando a un nivel muy alto y que además está ayudando mucho al mediocampo. En ese contexto de partido, el Inter es verdad que es un equipo que defiende bien y contragolpea bien, con balones sobre todo al espacio por parte de Lautaro hacia Thuram, que supongo que son los que jugarán, o la llegada de los laterales. Yo creo que tiene algo más el Paris Saint-Germain. A mí es que me parece, junto con el Barça, el mejor equipo de Europa, el Paris Saint-Germain, lo digo. Y es más, yo, antes de las semifinales lo comentaba, yo creo que el el Paris Saint-Germain, desde el punto de vista táctico, todavía está más trabajado todavía que el Barça, que el Barça está muy bien. Por lo que hace con los laterales, cómo los pone arriba en posición de interiores permanentemente, a Gracia y a Nuno Méndez. Yo le doy ligeramente favorito, pero tampoco ligeramente favorito al Paris Saint-Germain para ganar.
Oye, Maldini, ¿crees que desde la perspectiva de Luis Enrique sería más meritorio ganar esta Champions que la que ganó con el Barça el año del sextete? Seguramente sí, sí, porque es sería la primera del PSG, ¿no?
Sí, sí, y por la plantilla. Es que aquella Champions tenía a la MSN en su apogeo, a Neymar, Messi y Suárez. A ver, aquí tiene muy buenos jugadores, pero no llega a tener ese nivel de jugadores arriba. O sea, es que por un lado eran Messi, Suárez y Neymar que se salía, Messi, por supuesto, y Suárez también. Y por otro lado, bueno, tenemos a Dembélé, Doué y Kvaratskhelia, por ejemplo. Son muy buenos, pero no llegan a ese nivel, así que creo que tiene más mérito con el Paris Saint-Germain. Creo que tiene mucho mérito lo que está haciendo. Hay que tener en cuenta que Luis Enrique, desde que ha llegado, segunda temporada, ha ganado todos los títulos que se pueden ganar en Francia. Las dos Supercopas, las dos Copas y las dos Ligas. Y ha llegado a una semifinal de Champions, que no llegó el año pasado a la final porque, bueno, falló mucho en los últimos metros, pero fue muy superior al Borussia Dortmund. Lo que está haciendo es absolutamente memorable. Es verdad que también han gastado dinero, por supuesto, pero me parece que tiene un meritazo.
Sí, pero también es verdad que se ha quitado al mejor jugador del mundo de la plantilla, ¿no? Y entonces, ante la ausencia de Mbappé, todos decíamos, bueno, ahora el PSG, a ver cómo rema contracorriente. Joder, pues ha remado mejor. Ya lo vaticinó él, ya lo predijo él, cuando dijo que sin Mbappé iba, como equipo, este equipo iba a jugar mejor.
Sí, y juega mejor. Es que hay que recordar que el Paris Saint-Germain, por ejemplo, ante el Liverpool en la ida, que pierde 0-1, porque el fútbol muchas veces, yo siempre digo, no hay que analizar el fútbol por los resultados exclusivamente, porque aquel día le pegó un baño increíble al Liverpool. Y luego en la vuelta le acabó remontando y le acabó eliminando en Anfield, y a partir de ahí...
Cuando en parte del partido el Liverpool le pegó un buen meneo al PSG.
Efectivamente. O sea que fue una eliminatoria la más pareja que ha tenido el Liverpool hasta ahora, lógicamente, porque contra el Arsenal, la verdad que hubo tramos en los que sufrió, pero fue superior, yo creo, y a mí me parece que este equipo a mí me parece imparable, sinceramente. ¿Le puede parar el Inter? Sí, lo puede hacer, pero yo creo que es favorito el Paris Saint-Germain, y vamos a ver una final espectacular, con muchos duelos individuales.
¿Y crees que hay algún duelo individual que puede marcar la diferencia?
Bueno, yo creo que esa zona de los extremos del Paris Saint-Germain contra los carrileros del Inter... A mí, por ejemplo, Di Marco no le veo un buen momento. No creo que juegue Carlos Augusto, pero Di Marco está sufriendo mucho y por ahí Doué le puede hacer mucho daño si juega en la derecha. O si Dembélé se escora hacia ese costado en algún momento, por ejemplo. Creo que ese es un duelo que puede desequilibrar bastante en favor del Paris Saint-Germain. Es que Doué es un futbolista del que se habla menos de lo que merece. Es un jugador con una habilidad extrema.
Lo que pasa es que es tan joven, es un niño este también, ¿eh?
Es muy joven. Es un chico de la cantera del Rennes, igual que Dembélé. Los dos, vaya cantera que tiene el Rennes, por cierto. Y Doué, pero es muy hábil. Es un jugador capaz de, en muy pocos metros, hacerte mucho daño. Creo que por ahí puede ser una de las claves. Luego también, lógicamente, Dembélé. Y otra muy importante es la presión alta del Paris Saint-Germain, que en eso es bastante superior a lo que hace el Inter.
Vale. Y por último, ¿quieres hablar del Nápoles? Que a mí me parece una de las cosas más sorprendentes de esta temporada futbolística, que haya ganado el Scudetto cuando se deshizo de los jugadores más importantes que tenía en aquella plantilla.
Pues sí, porque se ha marchado Kvaratskhelia, lógicamente, que fue importante a mitad de temporada, y se marchó Osimhen, que era un delantero que había sido clave en otro título, en el título de Spalletti, por ejemplo, ¿no? Osimhen había sido muy importante. Y sí, a mí, sinceramente, ha ganado la Liga el Nápoles, ya lo sé, y enhorabuena al Nápoles. Me parece mejor equipo el Inter, pero ha tenido tropiezos el Inter y ha hecho que el Nápoles de Conte, que Conte es un espectacular entrenador, pero
sobre todo en la Liga italiana.
Sí, sobre todo en la Serie A, porque la ha ganado con tres equipos en la Serie A. Eso me parece impresionante lo que luego estuve bastante bien en la selección. Pero ha habido jugadores que han llegado al Nápoles. Bueno, es un equipo que, sobre todo con un centro del campo, Lobotka, McTominay y Anguissa, tiene un Lobotka, ha jugado últimamente bastante algún partido de Gilmour, pero tiene un centro del campo capaz de dominar los partidos con Lobotka, y luego de llegar desde atrás, desde segunda línea, con McTominay y con Anguissa. McTominay es uno de los fichajes de la temporada en el fútbol europeo. O sea, el nivel que ha tenido ha sido clave para que el Nápoles ganara la Liga. Luego Lukaku se ha ido enchufando poco a poco, ha sido muy importante. Y luego jugadores un poco ya de actores de reparto. El otro día, por ejemplo, contra el partido del título contra el Cagliari, jugaron Raspadori y Politano. Son futbolistas que llevan tiempo en el equipo, que ahora están explotando mucho mejor. Pero me parece que lo de McTominay ha sido absolutamente clave. Y vamos a ver qué pasa la temporada que viene en Champions, hasta dónde puede llegar este Nápoles. Yo sigo pensando que el Inter tiene más, Y creo más en el Inter en Europa que en el Nápoles, pero veremos qué hace.
Pues vamos a terminar con un juego. El juego del Nápoles es el cuarto Scudetto que gana el conjunto napolitano. 86-87 fue el primero, 89-90 el segundo, en la 2022-2023 el tercero y esta última el cuarto. Entonces, el juego consiste en elegir el mejor de los jugadores en cada una de las posiciones. Entonces vamos a decir qué jugadores son los que han ocupado cada demarcación y tú eliges. Por ejemplo, el portero. Vale. De los cuatro títulos, los tres porteros que ha habido han sido Garela, Giuliani y Meret. ¿Con cuál de los tres te quedas?
Me quedo por poquito con Meret, que ha hecho, por cierto, una gran temporada también. Para mí Meret.
Este ha ganado dos, las dos últimas del Nápoles, la del 22-23 y esta última.
Eso es.
En el lateral derecho nos quedamos con Bruscolotti, con Ferrara o con Di Lorenzo.
Me gusta Di Lorenzo, pero me quedo con Ciro Ferrara, que ha pasado un jugador muy, muy importante en la historia del Nápoles. Así que sería Ferrara, el lateral.
Ahora está de comentarista de la tele, por cierto, ¿no? Porque yo le suelo ver los domingos por aquí en los programas que hace la televisión italiana. Sí,
sí. Hay muchos. Está, por ejemplo, Luca Marchegiani también, el que fue portero de la Lazio. Está Beppe Bergomi, coincidimos siempre con él. Seguramente en la final de Champions estarán todos, sí.
Defensa central derecho, Ferrario, Baroni o Rahmani.
Más difícil esto, ¿eh? Me quedo con Baroni, pero por muy poquito. Este me cuesta más, pero me quedo con Baroni.
Defensa de central izquierdo, Renica, Corradini, Kim Jim-jae o Buongiorno.
Renica, sin duda. A mí Renica me parece un central muy bueno en el Gran Nápoles de Maradona.
El lateral izquierdo, Volpecina, Francini u Oliveira.
Ninguno de los tres han sido realmente... pero me quedo con Olivera, venga, me quedo con Olivera. Olivera. Él es del Getafe, venga, Olivera.
Vale, de mediocentro, ¿Romano, Lobotka o Gilmour?
Romano, Lobotka o Gilmour. Romano, Lobotka o Gilmour. Me voy a quedar con Lobotka. Me gusta mucho Lobotka, ¿eh? Me parece un jugador de muchísimo nivel, Lobotka.
Interior derecho, ¿De Napoli o Anguisa?
De Napoli. Me gustaba un poquito. Anguisa es muy, muy de vuelta, un jugador de mucha fuerza, pero de Napoli tenía algo más todavía, de Napoli, el del equipo de Maradona.
En el interior izquierdo, Bagni, Kripa, Zielinski o McTominay, el gran triunfador esta temporada.
Pues McTominay tiene que ser. Bagni era buen jugador también, muy agresivo, muy. Kripa era más técnico. Zielinski también más técnico, pero me quedo de todos con Anguisa.
Y el último puesto del medio en el centro del campo, digamos, media punta, Maradona, Lozano o Politano. Esto,
no sé qué decirte.
Politano, ¿no?
No, hombre, Maradona es el mejor jugador de la historia del fútbol. ¿Qué quieres que te diga? Mi opinión. Es una opinión que siempre mantengo.
Vamos a elegir dos delanteros. Por un lado, Giordano, Careca, Caraschelia o Raspadori.
Es que claro, Careca era más delantero centro. Caraschelia es más extremo, pero me voy a quedar con Careca.
Careca. Y por último, ¿Carnevale, Osimhen o Lukaku?
Esta es buena. Es que la temporada que hizo Osimhen fue impresionante. Lukaku ha estado bien. Me voy a quedar con Osimhen por la importancia que tuvo. Me quedo con Osimhen.
Vale, pues el once perfecto del Nápoles sería Meret, Ferrara, Baroni, Renica, Olivera, Lobotka, De Napoli, McTominay, Maradona, Careca y Osimhen. Ese es el que te ha salido, Maldini.
Buen equipo, ¿eh?
Buen equipo. Señor. Maldini, que disfrutes mucho de la final. Mañana te escucharemos. Un abrazo grande. Ahí está hablando Maldini, se ha ido. ¿Se ha acordado la voz? Vaya, pues no me he podido despedir de Maldini. Qué lástima. Bueno, Maldini, desde la distancia, adiós. Que disfrutes de la final. 1:40, 12:40 en Canarias. Terminamos ya este partidazo.